La cocina del periodismo, 10 años.
10 años.
La cocina del periodismo, 10 años.
60 minutos analizando los medios.
60 minutos analizando los medios.
Analizando los medios.
La cocina del periodismo, 10 años.
10 años.
Muy buenas tardes, bienvenidos a una nueva emisión de La cocina del periodismo. Mi nombre es Camila Bonetti. Y enfrente tengo a mi querida amiga y compañera María Eugenia Barrio Nuevo. Hola, Euge, ¿cómo estás?
Bienvenida, Camila, ¿cómo estás?
Bien.
¿Renovada? Bien.
Renovadísima.
Te veo con un aire nevado.
Nevado. ¿Sabes que no tanto? ¿Sabes que yo estaba ilusionada, como todos cuando vimos en la tele nevar en todos lados? Y Mendoza, que fue el destino que elegí para tomar esta semana de vacaciones, fue uno de los que donde más nevó. Pero en realidad nevó en la ciudad nada más, no nevó en la montaña.
En los centros de esquí no pudiste hacer snowboard, no pudiste hacer ski.
Hice snowboard, pero me tuve que ir casi hasta Chile, que era donde había nieve, porque los principales centros están cerrados porque no hay nieve. Y ahí hay miedo porque dependen de la nieve para que haya agua en el verano. Así que en la tele se vio mucho, pero la realidad es que en las montañas no hay nieve.
Claro, yo la veía a Marcela Klosterboer, ahí a Macri, que también se fue a la nieve. Después dije, ¿cuándo
no
sale
Mendoza?
Camila? ¿Cuándo sale Camila?
Claro.
En las fotos, gente ahí.
Pensar que a Chubut le sobra y a Mendoza le falta.
A Chubut le sobra y
con demasiada.
Bastante, sí.
Todo lo que le falta a Mendoza está en Chubut.
Sí, pero bastante, te digo que en Senger, en un pueblito donde viven familiares míos, están tapados de nieve.
Están como encerrados,
sí.
Parece una película,
es
horrible.
Es como una olla.
Claro, sí. Claro, metros y metros de nieve. Así que estaría bueno que salgan unos camiones y lleven nieve de un lado para el otro, ¿no?
Bueno, pero no se puede.
No, cosas. No se puede. Bueno, saludamos a la producción.
Bueno, dale. Tenemos en la producción ahora a Laura Cañupán, a Matías López de Briñas, que se vino con un pullover verde eléctrico, a Emiliano Wibert, y por ahí anda dando vueltas el jefe de producción también, Esteban del Campo Bagú. No, es Laura Cañupán, aclaremos.
Ah, sí, no hay riña después, ¿eh?
Sí, bueno, las vías para comunicarse con nosotros son 4899-1647 y el contestador es 5197-5338. Si quieren ver nuestros programas anteriores y escuchar todo lo que fuimos diciendo en estos programas, pueden entrar a nuestro blog, que es lacocinadelperiodismo.wordpress.com. Y también tenemos Twitter, que es nuestro usuario es @lacocina2010.
Exacto. Antes de pasar al tema principal, quiero decir que me encanta este tema de Kevin Johansen de fondo. Aparte es así tranquilo, para estar encerrado en la casa, escuchando este tema, durmiendo, al lado, acostadito en la cama,
acurrucada,
con la lluvia.
Sí, la lluvia.
Sí, hoy no está para salir a ningún lado.
Hoy está para cucharita.
Para cucharita. Y escuchar esta música y soñar despiertos. Así, muy, muy relax.
Sí.
Se nota que vengo de vacaciones, me parece. Que
sí.
No arranqué todavía, ¿no?
Arrancás, Camila, por favor.
Bueno.
Porque nosotros estamos venimos de la semana pasada. Te cuento que Laura te reemplazó muy bien. Vino con un serruchito abajo del brazo. Yo le dije, ¿para qué? ¿Para qué, Laura, venís? No, me dijo y se desempeñó muy bien.
Ah, bueno.
Te digo al aire, pero sos irreemplazable.
Bueno, muchas gracias. Igual ya lo estaré hablando con Laura Cañupán, el asunto del serrucho. Bueno, ahora sí, pasamos al tema principal. Vamos a estar hablando hoy de esto que sucedió el jueves pasado, que fue la toma de rehenes en el Banco Nación de Pilar, donde se vivió una situación muy tensa en la cual tres rehenes entraron a robar un banco y, bueno, luego de un tiroteo con la policía, quedó un solo ladrón de los tres que habían ingresado al banco adentro con más de 40 rehenes en su poder. Después fue largando a embarazadas y a los más débiles, por así decirlo, y se quedó con 40 rehenes. Y luego de una larga negociación, primero con los medios, que es lo que vamos a estar hablando ahora, y después con la policía, después de unas 4 horas de detención, bueno, salieron todos sanos y salvos, no se disparó ni una sola bala más y final feliz, por suerte.
Sí, bueno, vamos a escuchar un audio para introducirnos en el tema.
Dale.
Está amenazando un rehén.
¡Caminá para acá y tirate al piso, dale! ¡Caminá para! ¡Decile que camine!
Mirá, yo no soy mediador, soy periodista, mi nombre es Guillermo Andino.
No.
Chilenito,
Chilenito, nada, tráeme las cámaras y ponémela ahí, fuera, si no, no largo a nadie. O activo la bomba o lo morimos todos.
Rápidamente nos vamos en vivo a la localidad de Pilar. Hay comunicación telefónica, está hablando uno de los delincuentes que tiene a 40 personas tomadas como rehenes. A ver, ¿vos quién sos? ¿Te podés
decir? Yo no estoy, José Coronel, te estoy diciendo. Y decime que quiero que me enfoque y que me miren toda la tele.
¿Fuiste a robar el banco?
Sí.
¿Solo?
Sí, te estoy diciendo. ¿Qué, estás descansando vos conmigo?
Mirá, yo no soy mediador, soy periodista, mi nombre es Guillermo Andino. ¿Nos escuchás? ¿Hola? Bueno, nos ha cortado.
Acá, aunque no te vea la cara, estás al aire, bueno, vivo por Telefe.
Bueno, yo quiero que me enfoques.
Pero no tengo cámara, pero sí estás al aire en Telefe Noticias.
¿Qué estás diciendo? ¿Qué?
Decí lo que tengas que
decir. Estoy pidiendo y no me la traes. Estás pidiendo las cámaras y no me las traes. ¿Por qué no me la traes?
Chilenito, ¿estás
Chilenito,
ahí?
Nada. Tráeme las cámaras y ponémela ahí. Fue, o si no, no largo a nadie. O activo la bomba o lo morimos todos.
Bueno, pero ¿te querés entregar? ¿Querés
claro,
decir
por
algo?
Eso. Quiero, me quiero entregar. Pero quiero las cámaras primero y quiero un coche.
Porque ¿un coche para qué?
Ah, ¿qué, está descansando conmigo? No, no, no habla más conmigo. Yo
no te enojes, estamos
no, que no me
hablando...
voy a enojar.
¿Qué es lo que pedís? ¿Cámaras y un auto para qué?
Sí, y para comer, porque tienen hambre. Y trae para comer, tráeme para comer.
¿Querés comida también?
Sí, tengo un hambre.
No hubo heridos.
No hubo heridos, dale, pero sí. Apurate. Decirle a los que están ahí, lo que yo estoy mirando, que
salga. Que salga.
Decirle. Mirá Bien. El boludo ese, pelotudo, que salga de ahí. ¿Vos qué onda allá? No salga el boludo, ¿qué onda? Fíjate ese. ¿Qué, Cobani ese? ¿Vos sos Cobani? Caminá para acá. Y tirate al piso.
Está amenazando
no,
un rey.
Caminá para acá y tirate al piso, dale. Caminá para... Decirle que camine. Y bueno, pero mirá, estoy hablando con las cámaras y... Mirá si me mata, te gira. Espera.
Sí.
Sí, bueno, ahí nos confirman que están liberando... A dos rehenes, se trata de una mujer embarazada con un bebé, están viendo ustedes en vivo.
Ahí vemos, está saliendo una rehén. Claramente no es la única, no es la única, ahí va otra persona, otra señora.
Los rehenes, cuatro, fueron liberados justo para la posición donde estamos trabajando con este móvil.
Sale el delincuente en minutos nada más, ¿eh?
Ahí entraron, ¿eh?
Ahí está. Ahí salió el delincuente, terminó la toma de rehenes.
Bueno, estábamos hablando un muy interesante audio sobre la tensa situación que se vivió el jueves pasado, donde antes de comenzar las negociaciones con la policía, con los mediadores, el ladrón, apodado el Chilenito, o el Cheto también, quiso hablar con los medios de comunicación primero. Se comunicó con el noticiero de Telefe, con C5N y con Canal América.
Claro, estuvieron... actuando como mediadores Guillermo Andino, Paulo Kaplan y Milva
Castellini. Sí,
sí, tres periodistas que, digamos, pueden tener la mejor buena voluntad para... Porque supuestamente nadie quisiera que estas situaciones terminen mal, pero ¿están cumpliendo realmente el rol que deben los periodistas metiéndose, interfiriendo en una negociación? Parece que esta es la pregunta que nos queremos plantear hoy, porque... Creo que prima un poco más el rating o buscar el morbo de la gente que siga mirando a ver qué desenlace hay, cuando en realidad hay vidas humanas que corren peligro. Y hay gente capacitada que justamente está capacitada para hacer este tipo de negociaciones. La televisión se metió en una toma de rehenes como si fueran, nos hacen acordar mucho a películas como El Cuarto Poder, de 1997, o Tarde de Perros, también una recordada película de Al Pacino, del 75, y bueno, trayéndolo a casos reales, a la tragedia de Ramallo, que sucedió el 17 de septiembre de 1999.
Hacen de un caso muy serio como una especie de show, cuando en realidad es eso, es un caso muy serio, que puede terminar mal.
Sí, por suerte acá estamos hablando de que terminó todo bien, porque los rehenes salieron, el chico se entregó... Pero bueno, lo que vamos a hablar hoy, en el día de hoy, es qué rol tienen que tener los medios realmente en situaciones como estas, que hace mucho no las vivíamos, porque recordemos que en la tragedia de Ramallo, en 1999, murió uno de los rehenes luego de una balacera, después de 20 horas de negociaciones.
Sí, dos rehenes.
murieron. Claro, murieron dos rehenes, pero por ahí el más recordado era el gerente.
Sí.
Que la mujer había estado hablando por radio con Chiche Helblum. Los secuestradores también hablaron con Mariano Grondona en esa oportunidad. Y bueno, lo que queremos saber es qué rol deberían cumplir los medios en este tipo de situaciones. Para eso estamos comunicadas con Marcelo Stiletano, que es periodista de La Nación y columnista de La Mañana de Víctor Hugo. Hola Marcelo, ¿nos escuchás?
Perfectamente, ¿y ustedes?
Bien, muy bien. ¿Cómo estás?
Muy bien, gracias por el llamado.
Bueno, muchas gracias por atendernos. Estábamos hablando de este tema de los rehenes del jueves pasado y queríamos saber qué análisis hiciste sobre cómo los noticieros cubrieron este tema.
En primer lugar, me alegro del llamado porque esto significa que el tema no queda en agua de borrajas, ¿no? Que es posible seguir analizándolo, seguir sacándole el jugo y pensar en las consecuencias desagradables que pueden llegar a plantearse si la situación se puede volver a repetir, se llegara a repetir. Y si la situación se llegara a repetir, lo más probable es que ustedes me vuelvan a llamar y que yo vuelva a escribir lo que escribí y siga pensando lo que pienso, porque queda claro que más allá de la repercusión que tuvieron los hechos y el comportamiento de algunos medios, no todos, y la situación que se planteó después, queda la sensación de que no hay una autocrítica ni una sensación de decir, bueno, hasta aquí llegamos con una conducta y vamos a volver en una próxima instancia a replantearnos la cosa y pensar de otra manera. Mi opinión se resume en el artículo 17 del Código de Ética de la FOPEA, que es el Foro del Periodismo Argentino, y dice textualmente: ninguna noticia justifica poner en riesgo una vida, y en las coberturas periodísticas de tomas de rehenes, el periodista no obstaculizará la tarea policial, tampoco la judicial, y dejará que solo los funcionarios públicos, exclusivamente ellos, se ocupen de resolverla. Ahí está mi opinión y no tengo más nada que agregar.
Claramente. ¿Y por qué cree que los ladrones piden cámaras?
Los ladrones piden cámaras, los asaltantes piden cámaras porque la televisión se las da y se las viene dando en una época dominada por los reality shows. Esto no es otra cosa que un dato objetivo de la realidad que está fogoneado y que puede ser aprovechado hacia circunstancias o consecuencias virtuosas o consecuencias negativas. Tanta costumbre hay utilizar las cámaras para que los policías muestren sus procedimientos, para que los ladrones expliquen por qué eligieron camino de marginalidad, por qué no pueden reintegrarse a la sociedad. Tan frívolamente algunos medios, algunos programas se dedican a eso, y no lo hacen solo frívolamente, sino con espíritu sensacionalista, con amarillismo, con efectismo, con toques sensibleros, con música incidental, con títulos dramáticos, etcétera, 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 que a qué persona que no estaba en esas circunstancias no le va a gustar en algún momento, cuando hace el golpe de su vida o cuando tiene la ocasión de sentirse frente a las cámaras protegido frente a quienes lo van a buscar porque está infringiendo la ley. ¿Qué persona no se va a sentir tentada de aparecer en cámara y tener esa posibilidad? Lamentablemente la consecuencia tiene que ver también con la forma bastante frívola con la cual se plantean estas cosas. Una cosa es trabajar en una isla de edición con un hecho policial o surgido de algún mundo marginal, editarla darle algún matiz un poquito más cuidado respecto de lo que es la realidad. Y otra cosa es trabajar en vivo cuando hay vidas en juego. Ahí me parece que la frivolidad, la cosa banal, el modelo de los reality shows hay que dejarlos de lado.
Pero no puede ser el caso también, como se dijo y como se debatió después de esto, de esto que sucedió, que pidan las cámaras también para salvar un poco su vida y para que sean filmados al momento de entregarse y para que la policía se vea expuesta a no cometer ningún tipo de, bueno, gatillo fácil o que lo golpeen, bueno, simplemente para protegerse, ¿no?
Mirá, acá estamos, insisto, en una cuestión en la que la vida de personas inocentes están en juego. Y si estamos hablando de una situación de riesgosa, de gatillo fácil, porque también hay que decir que la policía no es una institución que esté ajena a esta tentación de querer convertirse en protagonista a través de la tele, también hay que decir que tenemos que darle en algún sentido, en algún momento, en estas circunstancias o en esta situación, a las fuerzas especializadas, capacitadas de la policía, en este caso los negociadores, sí, la obligación, el lugar que les corresponde, y dejar de lado y corrernos en estas circunstancias. En todo caso, la pregunta que vos planteás tiene que ver también con preguntas que yo también me hago respecto de el rol distorsionado que tienen la mayoría de los actores en esta comedia de enredos que puede llegar a convertirse en una tragedia. Porque si por un lado tenemos a los medios que creen que tranquilamente pueden jugar a ser policías negociando, reemplazando a los negociadores, también está el caso de autoridades o responsables policiales que, según confiesan algunos gerentes de los canales, dicen, bueno, démosle el micrófono a los periodistas para que negocien con los raptores, porque en ese caso los pueden tranquilizar. Me parece que hay una demanda de profesionalismo, de rigor, y me parece que hay faltas éticas que deben ser castigadas. Y por supuesto, si hay una situación de gatillo fácil, si hay situaciones recientes de gatillo fácil, esto para nada tampoco justifica que personas que no están capacitadas para ejercer roles policiales terminen ocupando el rol de los policías.
Y sí, te queríamos preguntar del el caso Ramallo, que sucedió hace más de 10 años, uh-huh, generó todo un debate sobre el rol de los medios.
Sí.
Durante este tiempo no volvió a verse una situación así hasta ahora el jueves. ¿Por qué crees que pasó todo esto?
Situaciones de ese tipo se dieron en el
sí,
medio.
Pero
hubo un caso sonado en la Paternal, hubo otro caso, el de Luján, aquel famoso caso de Luján, creo que fue, no sé si fue posterior o anterior al de Ramallo, ¿te acordás? Hubo una situación en una estación de servicio donde se veía a las cámaras mostrando a un muchacho
apuntándole
en primer plano a un periodista que se ofreció para reemplazar a un rehén que finalmente fue liberado. Mirá, una mejora en ese sentido, me parece a mí, a partir de la decisión de la policía de armar los cercos, los anillos de protección y evitar que las cámaras se acerquen y pongan un foco en primer plano en esa situación, lo que puede llevar a que asaltantes profesionales, muy profesionalizados, o gente de poca experiencia en este tipo de cosas, conozca los movimientos policiales y termine dejándose llevar por su propio nerviosismo. Está bien que los medios, los móviles, no tomen estas imágenes en primer plano y que queden alejados gracias a un cerco policial que permite mantener la distancia. En lo que hay que mejorar, me parece a mí, es en el tema del manejo de las escuchas. Hay actitudes, me parece, muy temerarias y mezquinas, solamente motivadas por el rating, que llevan a algunos colegas de algunos canales a querer llamar desesperadamente a los captores porque creen que así pueden mantener la audiencia en vilo en esas transmisiones que no se cortan en ningún momento.
Interrumpidas.
Claro,
sí.
Pero ahí se está alterando, se está distorsionando tanto el rol del periodismo como la posibilidad de que las los grupos negociadores puedan concretar su tarea, que básicamente está destinada a proteger la vida de los de los rehenes, de las personas inocentes, y también de los asaltantes, para que todo se pueda resolver bien. No hay en ese sentido ninguna duda.
Claro, y te parece que, una última pregunta te hacemos, ¿debería existir por parte del Estado alguna normativa que regule este tipo de situaciones de los medios?
Mira, yo creo que debería haber una suerte de, en principio, una autorregulación, y que los canales acepten lo que es algo que debería surgir del sentido común. Y
pero que no surge en realidad.
Que no surge. Y bueno, en ese caso me parece que habría que aplicar este código de ética que yo te comenté al principio, que plantea la gente de FOPEA, y tratar de que se pueda llegar a cumplir de una manera taxativa. El problema está en que si se aplican este tipo de medidas extremas por parte del Estado, siempre se corre el riesgo de crear situaciones que aparezcan situaciones o fronteras grises en las cuales se ponga en tela de juicio la libertad de expresión. Aunque, hay que decirlo, en un caso como el de los rehenes, cuando está en juego la vida de la gente, me parece que la situación está clara, el planteo está claro, y lo más claro de todo es que el periodista no debe obstaculizar la tarea de la policía. Alguna medida habrá que tomar para evitar que vuelvan a repetirse situaciones como las del otro día.
Así es. Bueno, Marcelo, te agradecemos muchísimo esta comunicación y te vamos a volver a molestar en alguna nueva oportunidad.
Con mucho gusto.
Bueno, muchas gracias.
Chau.
Bueno, ahí estábamos hablando con Marcelo Stiletano, que, bueno, nos comentó sus puntos de vista sobre la toma de rehenes de la semana pasada, y vamos a pasar rápidamente a una columna.
Desde afuera.
Desde afuera.
Desde afuera. Desde afuera.
Actualidad periodística internacional.
Actualidad periodística internacional.
Actualidad periodística internacional.
Actualidad periodística internacional.
Bueno, saludamos aquí a la señorita María Laura Cañupán.
No, me dijiste mal, no me llamo así.
Ana Laura. ¡Ay, perdón!
Ese error es típico.
No, perdón, Ana Laura.
Siempre
Ana
me
Laura.
Dicen así. Bueno, yo te quería dar la bienvenida, pero me recibiste así, no sé, ahora.
No sé, mira, yo me enteré que tenés un serrucho bajo el brazo.
Hace 4 años que nos conocemos y me decís mal el nombre.
¡Ay, no!
Perdón.
Es que viene con los aires de Mendoza, ¿viste? Ella ya.
Viene un poco desconcentrada, no
sé. Allá son todas María.
María Camila.
Claro.
María Laura, no, es común ese error, así que.
Perdón,
dejo pasar.
No, fue sin pensar. Bueno, contanos qué nos traje.
Bueno, hoy les vengo a hablar de un conflicto familiar que se empezó a expandir cada vez más, se empezó a involucrar a un montón de gente en cosas que no cerraban. Sí, están involucrados desde mayordomos hasta ministros, incluso el presidente de Francia.
¿Pero qué es una novela esto que nos
Esto es un culebrón.
A ver.
O sea, desde que empezó allá en el 2007. Cada vez hay nuevas revelaciones sobre el caso, y ya lleva casi 6 semanas en las tapas de los diarios. Estoy hablando del conflicto que involucra a la heredera de L'Oréal, la multimillonaria Liliana Betancourt, a su hija, al mayordomo, a ministros de Sarkozy, a un montón de gente. Esto empezó en el 2007 cuando la hija de Betancourt la denunció a su madre, dijo que estaba senil y que no podía administrar la fortuna de la familia porque estaba siendo amiga de un fotógrafo, le estaba regalando mucha plata. Entonces a ella le pareció que se estaban aprovechando de ella y la quiso declarar senil para que sacarle el manejo de la plata,
claro,
de la familia.
Sí.
¿Sí? Bueno, la mujer, obviamente, ella quería decir que estaba bien, dio una entrevista a la tele para demostrar que estaba en condiciones de manejar la empresa.
Claro.
¿Sí? Bueno, había un mayordomo que quería saber qué estaba pasando, que él sentía que sí se estaban aprovechando de Liliana Betancourt, y empezó a hacer grabaciones. Entonces, este hombre trabajó por 14 años en la casa de la familia y grabó las conversaciones que mantenía la heredera y sus asesores. En total, hay 28 CDs. Un montón
espía,
de material.
Un mayordomo espía.
Claro, en realidad, él quería hacer como un bien. Claro. Quería mostrar que se estaban aprovechando de esta mujer. Pero estas escuchas revelaron un montón de cosas. En sí, bueno, decían que la mujer era un poco olvidadiza, tiene 87 años. También reveló que había personas de su entorno que le estaban pidiendo plata para comprar, por ejemplo, yates. Y que tenía cuentas ocultas en Suiza, cosas que no había declarado al fisco. Y que tenía relaciones turbias con los ministros de Sarkozy. Entonces, ahí se empezó a armar el escándalo político.
Ahí se desató.
Estas grabaciones las publicó un diario. Él las llevó a los medios y también las llevó a la justicia para que empiecen las investigaciones. Y dio una entrevista al diario Le Point, que, para explicar por qué él había hecho... es como que es una suerte de investigación. Periodística, claro. Y no sé,
policial. Pasó como investigación periodística.
Uh-huh. Estas eran las conversaciones que mantenía la millonaria con sus abogados. Y ahí se mencionaban al ministro de Trabajo, que es Eric Worth. Y como que él estaba al tanto de que la mujer tenía escondidos bienes en Suiza, tenía escondidos una isla que no había declarado. No eran, qué sé yo, un auto, un departamento. Eran cosas importantes y de mucho valor.
Claro.
Y también está involucrada la esposa del ministro, que era quien manejaba los bienes de Betancourt. Y ahí empieza el problema del fraude fiscal. ¿Sí? Todo esto fue como se fueron revelando a los medios. La oposición obviamente empezó a reclamar que se hiciera una investigación en el tema este de evasión fiscal, porque el ministro, que es Eric Worth, que llevaba casi 3 años investigando y haciendo como una suerte de lucha contra la evasión fiscal, y ahora sale a la luz que él estaba involucrado en un caso con la multimillonaria de Europa, que es
claro,
esta
nunca
mujer.
Se imaginó que el mayordomo lo iba a mandar al frente.
Es una contradicción. Siempre son los mayordomos los que...
Es para hacer una película de esto, paren, ¿eh?
Siempre está buenísimo. El asesino y hay más, incluso.
A ver.
Y ahora salió una entrevista que hizo la contadora de Lina Betancourt, que trabajó 15 años con ella y la echaron. Entonces la mujer dio una entrevista al diario digital Mediapart y dijo que el partido de Sarkozy, que es la Unión por un Movimiento Popular, había recibido 150.000 euros para la campaña electoral, que es ilegal.
Sí, claro.
Dice que Betancourt había financiado durante años a Sarkozy. Del 83 al 2002 había estado recibiendo sobres con plata, casi $50,000. Esto, obviamente...
Eso es lo que contó ella en la entrevista.
Claro, dijo que, entre otras cosas, ella tenía que llevar a cabo la contaduría de los bienes, y que cuando había plata que era destinada a los políticos, tenía que poner entre paréntesis la palabra Betancourt, para que no quedaran registros escritos de lo que estaba pasando con esta plata. Además, dice que por todas las semanas, ella tenía que ir a retirar 50 euros en efectivo para dárselos a Sarkozy. Y ahí lo metió en este culebrón a Sarkozy.
Al mismo presidente de Francia.
Claro.
Mismísimo.
Quedó directamente implicado. O sea, según esta entrevista, durante 20 años él recibió plata de forma ilegal para financiar su carrera política.
¿Y a ella por qué la echaron? ¿Porque estaba en contra? ¿Porque dijo algo?
Es como que hubo una, no sé, como que echaron un montón de gente personal, no sé, habrán sido cambios y... No sé cómo terminó la relación pero es como que salió el tema este del fisco y todos fueron entrevistados. Están haciendo muchos... es como que están investigando y cada una de estas personas ha declarado. Ya llevan como 5 o 8 horas declarando. Y bueno, el tema este de las investigaciones, que fue publicado por el diario Mediapart, denunciaron, que es una página web, al partido de Sarkozy, que es la Unión del Movimiento Popular, porque... más directamente contra Javier Bertrand, porque dijo este hombre, que es uno de los dirigentes del partido, que el diario había utilizado métodos fascistas para investigar este tema de la evasión fiscal.
¿Y cómo sigue todo esto? Están
siendo investigados todos han declarado.
¿Y falta Sarkozy?
Sarkozy, Carla Bruni.
Carla Bruni.
Todo.
Bueno.
Vamos a ver.
Muy interesante el tema.
Muy interesante, ya tendremos nuevas
novedades. Yo veo una película de esto.
Perfecto.
Sí, yo también.
Bueno, después acá nos apuran, nos tenemos que ir a un corte.
Bueno.
Ahora volvemos.
Desde Palermo, República Argentina, transmite Radio Palermo, FM 93.9.
Titulares.
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 Noticias del medio.
Noticias del medio.
era una periodista en México. El director del semanario La Opinión, Ulises González García, fue raptado de su casa la madrugada del miércoles en la ciudad de Jerez por sujetos armados, a razón de intimidar la cobertura de prensa. Este caso se suma a uno ocurrido el lunes cuando desaparecieron otros cuatro informadores.
Facebook ofrece consejos útiles para periodistas. Facebook ha publicado en su página dedicada a medios de comunicación un listado de recomendaciones dirigidas a que periodistas y desarrolladores exploten el potencial de la red social para llegar a su audiencia.
Intentos de asesinato a periodista en Paraguay. El locutor de Radio Ayola, Gabriel Bustamante, sobrevivió a tres tentativas de homicidio en menos de una semana por los hermanos del director de la empresa eléctrica Yacir Está. En su programa radial, Bustamante lo había relacionado al director con supuestos casos de corrupción.
Escalada de la violencia contra periodistas en México. La Comisión Nacional de Derechos Humanos reconoció hoy que en México hay una escalada de la violencia contra los periodistas tras el secuestro hace tres días atrás en una misma acción de cuatro profesionales correspondientes a tres medios de comunicación distintos.
Informador boliviano declara por caso de terrorismo. El director de la revista Poder y Placer, José Permacusi, compareció ante la Fiscalía el martes en la ciudad de Santa Cruz por supuestas actividades terroristas. Permacusi es investigado por sus lazos con un grupo opositor que pretendía matar al presidente Evo Morales en 2009.
Chávez toma el control de los medios. Tras el anuncio del presidente venezolano de que su gobierno se convertirá en el accionista mayoritario de Globovisión, Reporteros Sin Fronteras ha calificado esta medida como una regresión preocupante y ha denunciado la falta de pluralismo en los medios de comunicación y la tendencia del Estado a hacer callar a la oposición.
Bueno, muy bien, recién estábamos escuchando los titulares de la mano de Emiliano Vivert y Xavier Rodríguez.
Sí, muchas gracias, chicos. Y ahora volvemos al tema principal.
Exactamente. Estuvimos en comunicación con Marcelo Stiletano, que es un periodista analista de La Nación y también trabaja con Víctor Hugo. Y bueno, él estuvo analizando todo lo que fue, cómo cubrieron los medios la toma de rehenes de la cual estamos hablando en el programa de hoy, del jueves pasado, realizada en el Banco Nación de Pilar. Una de las cosas que él dijo, Marcelo, que es cómo los periodistas se transformaron en los negociadores el jueves pasado, cuando en realidad es un rol que a ellos no les corresponde, según él mismo dijo. En realidad les corresponde a la misma policía que está capacitada, preparada y entrenada para esto. De hecho, una de las conversaciones que estuvo el Cheto, que era el ladrón que tenía tomado los rehenes con Andino, era, bueno, ¿vamos a negociar o no vamos a negociar? Y Andino le dijo, yo en realidad no soy negociador, yo soy Guillermo Andino, yo soy periodista. Viste, a pesar de que le aclaró eso, igualmente se transformó en una especie de negociación, porque el muchacho, el ladrón, el Cheto, decía, bueno, yo quiero esto, esto y lo otro, ya, habla con la policía, yo lo llamo porque a mí me favorece, quiero una cámara, quiero un auto, sí, quiero esto y lo otro. Así que al fin y al cabo, por más que se aclare que está hablando con las cámaras de televisión, se termina transformando innecesariamente en una negociación.
Claro, yo estaba buscando ahora el nombre porque no es el Cheto, chilenito, como se suele llamar, es José Rodríguez Coronel, tiene 20 años.
Sí, y bueno, esos son apodos.
Tenía antecedentes. Lo que, si nos vamos a los códigos policíacos, si querés llamarle así, las negociaciones sirven para bajar a la tierra al ladrón. Lo que siempre están pidiendo son cámaras y cosas, y eso aumenta como su cotización. Entonces empiezan a pedir autos, después una moto, se quieren ir, el avión. Y lo que en realidad tratan de hacer los negociadores es bajarlos a tierra y decirles, no está todo perdido, te traemos a tu familia, te damos garantías para, claro, que te entregues.
Porque el ladrón es como que ya está jugado, entonces no le importa morir, no le importa matar a nadie, no le importa nada. Entonces el negociador de lo que se encarga justamente es tratar de que apoye los pies sobre la tierra, tratar de darle en la medida que se pueda algún que otro beneficio, como por ejemplo enviarlo a determinada cárcel, prometerle un abogado y un juicio, y decirle, bueno, traerle a un familiar para que pueda tranquilizarlo, del lado más humano y demostrarle que no todo está perdido, porque si el ladrón sigue creyendo eso, las cosas pueden terminar mal, ¿no? Porque justamente no le importa nada.
Claro, son conductas típicas que ya están estudiadas por estos negociadores. Los ladrones no tienen nada que perder y lo que ellos tratan de hacer es hacerles entender que sí, que
que pueden seguir vivos y ver a su familia y estar en la cárcel. ¿Y qué viene a hacer acá el periodismo? A ponerlos en un lugar casi de estrellas con el solo objetivo, vamos a ser más sinceros o más claros, es para mantener el rating alto, para mantener la audiencia atrapada. Y podemos decir que a Telefe le rindió bastante esta modificación en su grilla, porque llegó a tener 10 puntos de rating en la tarde, lo que...
Sí, el noticiero se extendió más de 2 horas, más de lo normal, por la toma de rehenes, y le fue bien.
Sí, se levantó, de hecho se levantó Secretos de Amor, que era la novela que va en ese horario.
Sí, y pero ganaron la franja horaria. Bueno, para seguir hablando del tema, estamos en comunicación con Gustavo Carabajal, que es periodista de policiales de La Nación. Hola, Gustavo, ¿nos escuchás?
Sí, hola, ¿qué tal? Buenas tardes, ¿cómo les va?
Bien, muy bien. Gustavo, bueno, estábamos analizando cómo cubrieron los medios de comunicación la toma de rehenes del jueves pasado. ¿Qué análisis haces vos sobre el rol de los noticieros y los periodistas durante esta toma de rehenes?
Mira, hay que diferenciar bien lo que fue, lo que son los medios electrónicos de los medios gráficos e incluso hasta de las radios. Se cuestionó mucho, por ejemplo, la actuación de los periodistas de los medios electrónicos, especialmente de la televisión, de dos o tres noticieros importantes que tuvieron la posibilidad de, a través de la producción de esos noticieros, sí, comunicarse telefónicamente con el banco, y ahí le pasaban directamente con el ladrón que estaba tomando la entidad. Yo estoy completamente en desacuerdo. Si bien es esto me podría a mí costar mucho decirlo así abiertamente, y llegaría al punto por ahí que nunca me convoquen a trabajar en televisión, pero bueno, la verdad es esta.
No,
el bueno, negocio es así. La televisión vende morbo, vende escándalo, vende sufrimiento, vende lágrima, vende angustia, vende tensión. Todo eso junto es lo que vende y te hace levantar la aguja del rating.
Claro.
Entonces, ¿qué pasó acá? Sí. La producción, en un trabajo que es de periodismo puro, ¿qué hizo? Buscó el teléfono del banco y trató de poner en línea al asaltante que en ese momento tenía 50 personas tomadas como rehén y a las que estaba apuntando con dos armas. Después supo que una estaba descargada y amenazaba también con hacer explotar lo que decía tener un artefacto explosivo. La cuestión es que los periodistas no estamos para eso. A ver, los periodistas que después se pusieron a hablar con el ladrón, que intentaban calmarlo de alguna forma, pero de otra forma lo irritaban todavía más, no hicieron más que poner en peligro la vida de todas aquellas personas que estaban en ese momento en el banco. Y le digo, se lo digo con conocimiento de causa, porque yo cubrí hace 11 años, están a punto de cumplirse 11 años, la masacre de Ramallo.
Sí.
Los periodistas no estamos para eso. Los periodistas no estamos para mediar o para hacer de negociadores con alguien que tiene gente cautiva. Acá, por suerte, no pasó nada.
No,
pero
claro.
Hasta que un día va a pasar.
Pero en el caso de que el ladrón quiera comunicarse, por ejemplo, con el periodismo, sí o sí, antes que con la policía, ¿qué crees que deben hacer los medios? ¿No pueden servir de ayuda?
Sí, puede servir como amplificador, como medio para ayudar, pero no en este caso, cuando estaban negociando. A ver, esto no ya no era... hasta es comprensible que el ladrón pida, mándenme las cámaras. Pero uno no puede. ¿Estás drogado? Como escuché que le preguntó uno de los conductores.
Sí.
¿Por qué se lo irrita más?
Claro.
El periodismo sirve para como medio, como amplificador, como vocero, pero no te puedes a negociar. Mira, hay algo que te demuestra a las claras cómo funciona el protocolo para una situación de toma de redes y qué delicado es.
¿Cómo es?
Hay un comité de crisis. Y viene, se produce una toma de rehenes, va la policía, se constituye un comité de crisis que está formado por la policía, por un jefe policial que es el que se pone a la cabeza del comité de crisis y es el que da las órdenes. Ese comité de crisis también lo integran el fiscal y un juez. Los fiscales y los jueces no son los que se encargan de negociar o de hablar con el delincuente que tiene los rehenes adentro del banco o en una casa, en un lugar determinado. ¿Por qué? Porque no están preparados para eso.
No.
Hay policías que son integrantes del Grupo Halcón, que son los negociadores. Yo te voy a poner el caso, el nombre emblemático de Pablo. Pablo fue el negociador en el asalto con toma de rehenes que terminó derivando en la masacre de Ramallo allá en el Banco Nación.
Sí.
Pablo, que era Pablo Bresi, era el negociador. Y es una persona que está preparada. Estos mismos policías son los que negocian, por ejemplo, con los secuestradores en caso de los secuestros largos. Son los que toman la posta en la negociación o le marcan lo que debe decir, escuchando del otro lado, en otra línea telefónica paralela o a través del altavoz, lo que sí. Le marcan al familiar de la víctima que está secuestrado, lo que debe decir. Pero gente que está preparada para eso. Entonces fíjate que si ni un juez ni un fiscal interviene en la negociación, solamente hay determinados policías que se han recibido la preparación adecuada, como un periodista, que puede saber mucho de muchas cosas, pero no justamente del tema de negociaciones y de tratar con un asaltante que tiene a su merced, en este caso 50 personas,
sí.
No podemos ocupar ese rol.
No, claro.
Está claro. Y fíjense que después de lo que pasó en Ramallo, y después de lo que pasó con el asalto con toma de rehenes en Agronomía, y que terminó con dos de los delincuentes muertos, en la Paternal también se cambió el protocolo para estas situaciones. Lo primero que se hace es cortarle la televisión a las personas que tienen cautiva a la gente, y también armar un cerco en alrededor de dos cuadras, en un radio de dos cuadras del lugar donde se está produciendo la toma de rehenes, para que los canales no puedan tomar ninguna imagen que le pueda servir a los delincuentes para saber cómo se está moviendo la policía.
Entonces, ¿qué te parece? ¿Cómo debería informar el periodismo para satisfacer la necesidad de saber del público sin llegar a involucrarse?
Mira, la posición del periodismo es informar y consultar a la fuente, ¿no? Con la policía, contar lo que está, los movimientos que se ven ahí en el banco. Eso es hacer un hablar con los familiares, hablar con la gente. Eso se puede hacer, pero nosotros no podemos ponernos a negociar con alguien que está armado y tiene gente a su merced. Porque algún día, por primero que no sabemos cómo vamos a reaccionar. Otro caso típico, en 2002 hay un menor asaltante, muy conocido en la zona sur, porque tenía registrado varias entradas en la comisaría primera de Avellaneda. Todos le conocieron como Chucky. Chucky es el sobrenombre que le ponen a todos los menores delincuentes. Que había tomado un viernes a la noche era que había tomado como rehenes a los empleados y a los clientes de un supermercado X o Día, que estaba en Avenida Pavón, ahí cerca del cruce con Bustamante o con el viejo camino que no Belgrano, en Herley.
Sí.
Las imágenes de ese día yo me quedaron patentes, porque lo cubrí, porque tuve que escribir sobre el hecho. Los medios estuvieron afuera del lugar, y en ningún momento se puso en riesgo la vida de las personas que estaban adentro. Ese es el papel del periodismo, informar, claro, pero sin involucrarse en la noticia.
Claro. Bueno, Gustavo, te agradecemos mucho que nos hayas atendido, y bueno, te estaremos consultando en alguna otra oportunidad.
Cuando quieran, un abrazo, hasta luego.
Hasta luego. Bueno, estábamos en comunicación con Gustavo Carabajal, que es periodista de policiales de La Nación, especializado en el tema, y bueno, tira mucho dato, mucha fecha y mucho nombre, que es muy interesante para seguir analizando, ¿no?
Sí, así es, pero vamos a pasar rápidamente a una columna.
Dale.
Industria Nacional.
Industria Nacional.
Industria Nacional. Hechos periodísticos que marcaron la semana.
Que marcaron la semana.
Hechos periodísticos que marcaron la semana.
Saludamos con esta música súper festiva a nuestro compañero Esteban del Campo Bagú. ¿Cómo estás?
Bienvenida, Camila, a la Argentina, artista exclusiva de la cocina del periodismo. ¿Cómo le va?
Bien, muy bien.
¿Cómo la pasó?
Muy bien,
¿qué
muy
trabajo?
Contenta.
Pues, nada.
Nieve, cansancio, alegría.
Me parece muy bien.
Mentira, traje mermeladas.
¿De qué? ¿Para de qué?
¿Para todos?
Para todos.
Para todos. Bueno, vamos a hablar de Twitter. @malulela.
¿Qué? ¿Cómo estás? ¿Del campo?
Bueno, todo bien. Vos, arroba Campten7. Okay, vamos a hablar de Twitter, hablamos así. Claro. RT, Campten7.
Dale.
Twitter, que es una red de información donde se intercambian mensajes de 140 caracteres. Seguramente la gente ya está al tanto. Es un fenómeno como lo fue Facebook en su momento. Pero que trasciende lo que es una red social, es ya casi como Google, porque el nombre es un verbo. Uno tuitea como claro. Uno googlea, ¿entendés? Entonces.
Se pasó a. Es un verbo ya, pasó claro. Como un verbo.
Yo tuiteo, vos tuiteás, nosotros tuiteamos.
Nosotros tuitearemos.
No, vosotros tuiteáis.
Vosotros
bueno, no sigamos. Y lo que se da en Twitter, sobre todo en Argentina, que creció un 700% en el último mes, la cantidad de usuarios de Twitter en Argentina, 700%.
Ah, un numerito importante.
Hay 100 millones de usuarios en total, prácticamente, porque no se sabe mucho de cifras, porque los creadores no quieren dar a conocer algunos temas. Pero es muy interesante lo que se da con respecto a los periodistas y a los medios de comunicación en Twitter. Ya los diarios, incluso los más tradicionales, como pueden ser Clarín o La Nación, tienen su apostilla de Twitter.
Sí.
Con dibujito, con todo diagramado, y ya tienen su en las páginas, ponen cosas que sacan de Twitter.
Exacto.
Y además son muy influyentes los temas que se tratan en Argentina. Y es algo muy curioso que pasó esta semana, que uno puede pensar, ¿qué fue lo que pasó esta semana en Argentina que puede haber sido un tema que superó a todos los temas de todo el mundo?
Y, a ver, ¿que superó a todos los temas de todo el mundo?
Muy bien, Lucas, la renuncia de Maradona.
Yo estuve desconectada, no tuve idea.
No, sí, no, por eso la miré a Eugenia.
Ah, bueno, gracias.
Bueno, hay algo que se llama Trending Topic, que es las palabras más usadas por los usuarios.
¿Pero cómo se llama?
Trending Topic. Bueno, una de esas fue Diego Maradona, con respecto a la renuncia a la conferencia de prensa, pero hay otra cosa también que fue trending topic a nivel mundial.
¿Tocuen?
No, mejor escuchen, vamos a escucharlo. ¿De qué habló la gente en el mundo esta semana?
A ver.
Grondona me mintió. Bilardo me traicionó. Cuando nosotros estábamos de luto, Bilardo trabajaba en las sombras para echarme. La lista que me pidió Grondona, que yo se la di, era un tocuén. Tocuén es cuento. Quiero decirles que agarre quien agarre la selección, que sepa que la traición está a la vuelta de la esquina.
Tu enojo conmigo, yo lo entiendo.
Pero
lo que no entiendo
también
es cuando después, por ejemplo, vos, Marcela,
¿qué cosa?
Llamar a una persona por estúpida.
Pero yo cuando te traté. Pará.
Pará un poquito.
Pero la verdad, a mí me pagan para esto acá. Y nunca me acosté con nadie para estar acá, ¿eh?
Pará.
Te digo porque eso
no,
nada
querida,
más.
Pará. Yo si hay algo que no tengo, mami, conmigo te tenés que lavar la boca. Artísticamente no me puedes decir ni mu. Yo no tengo muertitos en el ropero, ¿eh?
Qué bueno.
Ubícate conmigo.
Ahora, pero paren. Vos también conmigo, ubícate.
Pero, querida, llevando, a mí no tenés nada bueno, para amenazar.
A mí tampoco.
Más limpia
a mí
que la lavandina, sí, ¿eh? Tal.
Banucci Trending Topic a nivel mundial.
Me dejaste sin palabras. Yo pensé que era lo de Tocuén de Maradona.
Vos pensaste que era algo importante.
Yo pensé que era algo.
No, la gente también discute estas pavadas.
No.
Ya lo vemos acá. Nosotros tenemos nuestra propia mesa de intrusos en la producción.
Tenemos una mini intruso.
Tenemos una mini intruso.
Una mini canosa.
¿Quién la conduce?
La mini canosa,
la niña Caño.
Sí.
Bueno, esta semana también en Twitter se dieron muchas peleas entre periodistas. Una de esas fue la de Fernanda Iglesias y Daniel Tonetti, Julia Mengolini, todos excompañeros de Duro de Domar. Fernanda puso, me bloqueó Daniel Tonetti y este que hablaba de libertad de expresión. Qué chanta, por Dios, ¿qué pretenderá bloqueándome? ¿No entendió Dani que no me calla nada ni nadie?
Ay, qué valiente.
Tonetti no respondió.
Nada.
Y Fernanda siguió apuntando. Esta vez dijo, quiero decir que Julia Mengolini me parece una trepa que lo único que quiere es ser famosa. Entonces Julia la bloqueó.
Atacaron a Julia,
nuestra entrevistada de la semana pasada. Sí, la bloqueó a Fernanda y Fernanda le respondió, me bloqueó Julia Mengolini y yo ni siquiera la seguía. Qué paranoica. Igual puedo ver tus tweets, nena. ¿O querés ocultar la información?
Bueno, es que, a ver, Fernanda Iglesias habla sola, se contesta sí. Sola.
Bueno, y Julia no le respondió, pero más o menos dijo que agradeció a los que la bancaron, ante ya saben quién, sin nombrarla, por pura maldad. Y dijo, ojalá exista la justicia divina.
Ay, cerró con esa frase.
Punto ya. Aparte,
y a otro tema.
Ahora, mejor yo, no contestar. Qué real, ni qué canosa, ni qué ocho cuartos. A leer Twitter y
a leer Twitter
ahí, todos se matan con todos.
No,
ya
por
la
supuesto.
De Aníbal Fernández con Esteban Bullrich es un
clásico también,
de todas
las semanas. Los políticos también, o de Fernández con...
Fernando Iglesias.
Ah. También se trenzan seguido. Pero en este caso estamos hablando de periodistas como, por ejemplo, la revista Noticias fue atacada duramente por Nacho Viale. La revista Noticias de la última revista sacó una nota que se llama Secretos e Hipocresías del Clan Legrand, que no le gustó mucho al nieto de Mirta y puso, jaja, a la trucha y coimera revista Noticias, son todos una manga de truchos. Me río de las boludeces que ponen. Noticias es una revista de mierda que no informa, confunde. La revista Noticias ha comunicado ayer que le van a iniciar una demanda judicial a Nacho Viale.
Muy bien, me parece muy bien, pero se fue de boca.
Twitter llega a la justicia y también llega a la justicia de la mano de Leuco, que también tuvo un problema en este caso con el canciller Héctor Timerman.
Con Twitterman.
Con Twitterman.
¿Quién lo apodó así? ¿Darío Gallo de perfil?
Sí, y también se hicieron eco en el diario El País de Uruguay.
Sí.
Que también tuvo ahí en Twitter una discusión porque acusó Timerman de que lo acusaban de que el diario El País estaba avalando un ataque antisemita. Leuco habló en Bravo Continental, que es el programa de que tiene Bravo
en Radio Continental. De 13 a
17. Contó que no le parecía bien que el canciller use tanto el Twitter. Esto no le gustó a Timerman, pero se ve que Timerman no lo escuchó. Sin embargo, se lo contaron. La Pipi.
¿Quién es la Pipi?
No lo sabemos. La Pipi es un usuario de Twitter que le dijo, canciller, Leuco está hablando, está como loco por su uso de Twitter. Y ahí Timerman le respondió, y Leuco no contó cuando me pidió pauta publicitaria para apoyar a Néstor Kirchner. Estalló.
Y ahí se armó todo. La gorda.
Se armó la gorda. Leuco habló en su programa a la noche, en Le doy mi palabra, en Canal 26. Y después habló en Bravo Continental, también es una columna, donde dijo que va a denunciar civilmente a Héctor Timerman por difamaciones.
Otra vez, otra denuncia.
Así que otra denuncia, Twitter a la justicia.
¿Y qué le contestó Timerman? Porque es la última respuesta que tuvo. ¿Le contestó algo él?
Sí, Timerman hizo un... le respondió por Twitter, pero linkeó a un texto mucho más largo que termina diciendo, ya que tanto lo admirás a mi padre, te cuento que cuando empezó la carrera le pidieron que se cambie el nombre porque Jacobo era demasiado judío. Se negó. Vos no. ¿Te da vergüenza ser judío?
Ah, bueno.
Punto final para esta...
Trapitos al sol.
Trapitos al sol.
Bueno, muchas gracias.
No,
Esteban.
Por favor, gracias a ustedes.
Nos vemos la semana que viene.
Hasta la semana que viene.
Bueno, seguimos. Sí. Entonces se está terminando el programa, como siempre, se nos pasa volando. Exacto, muy entretenido, se nos pasa siempre. Bueno, nos tenemos que despedir, saludamos a la producción, saludamos a nuestro querido operador Lucas Jaquet. Hasta el viernes que viene.
Hasta el viernes.
Y bueno, seguiremos analizando los medios de comunicación durante la semana, yo ya con los pies en la tierra, y nos vemos el viernes que viene.
Vale, nos vemos el viernes que viene, Camila Bonetti.
María Eugenia Barrio Nuevo, La Cocina del Periodismo.
Radio Palermo 93.9. Radio Palermo. Palermo, producciones independientes. Las 24 horas.